A la Cámara de Diputados, cambio electoral histórico, se ha convertido en ley de boleta única de papel que se va a usar el año que viene en las legislativas de 2025, replicando el modelo mendocino. El diputado radical por Córdoba, Rodrigo Loredo, está en línea de Cana 3. Hola Rodrigo, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda.
¿Qué haces, Luis? Un gusto escucharte.
Bien, igualmente. Bueno, lo están escuchando en todo el país, de Loredo. ¿Cómo vamos a votar el año que viene? ¿Cómo ha sido esta votación? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué podemos destacar de esto que ha pasado hoy?
Bueno, me parece que es una reforma necesaria, te diría que antigua ya, porque hace tanto tiempo que venimos bregando por esto. Córdoba lo tiene, fue pionero, una de las provincias pioneras. Ya pasamos por este proceso, podemos dar un testimonio, la verdad que muy acabado. Transitamos las dudas, transitamos las suspicacias, y la verdad que los procesos han sido cada vez mejores en Córdoba en cuanto al derecho del ciudadano de elegir sus representantes. Esto era una deuda muy grande de los procesos electorales nacionales, y en la próxima elección vamos a tener finalmente, después de un largo derrotero, porque esto contó con una media sanción de diputados, se demoró una eternidad Luis en Senado, salió en Senado, bueno, y finalmente se termina de aprobar la boleta única, un sistema que además de ser menos oneroso, además de ser más sustentable ambientalmente, mejora la participación del ciudadano, le da la posibilidad de escoger con nombre y apellido del candidato del que se trata, de cortar más la boleta, defiende la boleta de quienes no tienen una cantidad de fiscales para custodiar el comicio. Vos te imaginas, Luis, en Córdoba no más, son 7.000 las mesas, necesitas cuanto menos 7.000 fiscales. Entonces, viejas prácticas como robar las boletas, los votos cadena, de alguna manera se mejoran con esta herramienta.
Si tuviéramos que destacar también, además de Loredo, lo de transparente que se transforma esto, es obviamente menos oneroso. Pienso en el ahorro del papel, en el negocio de muchos sellos de goma y lo que pasaban con la impresión de las boletas, el recuento que es mucho más rápido.
Todo eso es una mejoría. Mejora en la transparencia, mejora en los costos, mejora en la sustentabilidad, mejora en el voto de la gente. Bueno, es una herramienta. Tampoco es que creamos que a partir de esto va a cambiar la política, digamos, ¿no? Pero es un aporte, como te digo, tardío, Luis, porque hace tanto tiempo que esto tendría que estar existiendo, pero necesario. Quedaba una discusión con dos paradigmas que hay en el debate político, que es si tienen estos sistemas el famoso botón de la lista completa, que algunos lo defienden desde la perspectiva de darle una opción más al ciudadano, más práctica, decir, no me quiero poner a elegir diputado por diputado, prefiero votar la lista completa. Otros lo defienden desde el lugar que son defensores de la no atomización de la oferta política nacional, en un contexto de mucha atomización. Pero otros, en donde me inscribo yo, me parece que finalmente ponderamos que siempre es mejor que el ciudadano sepa el nombre y el apellido de la persona de quien vota.
En este caso usted entonces estuvo a favor de que no apareciera la opción de votar la boleta completa.
Sí, tal cual, de hecho soy crítico de eso. Bueno, en Córdoba, así como acabo de elogiar el proceso cordobés, sí, y de la reforma que fue muy saludable después de una polémica de elecciones de 2007, quedan algunas cosas pendientes, pero muchas cosas hay que reconocer, fueron para bien. En Córdoba tenemos un triste caso de lista completa, porque al concepto de lista completa, que hay detractores y defensores, generó una verdadera trampa que tiene la boleta cordobesa, que es insólita. Yo creo que hasta la justicia debiera por sí sola corregir la boleta cordobesa, porque esto lo va a entender vos y hasta cualquier oyente, es un disparate. Córdoba, vos tenés lista completa con la foto del gobernador y el casillero del gobernador sin la foto del gobernador. Es decir,
ahí se confunden.
Está provocando una confusión del elector. Eso es una pura realidad.
De Loredo, ¿qué tal? Juan Pablo Viola te saluda.
¿Qué hace, Juan? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿El voto electrónico es el siguiente paso? ¿O existe esa posibilidad, digo, o estamos más cerca de esa posibilidad?
No, son súper debates que se dan en el campo de las ciencias políticas y los estudiosos y los técnicos de estos temas. En su momento yo estuve muy involucrado, justamente cuando me tocó ser legislador y hice ese informe. Vuelvo a Córdoba, ¿no? Porque el informe del Así No Va Más, que hizo Córdoba, a la que acabo de criticar en su proceso, fue a mi juicio más frondoso, fructífero y profundo. Bueno, desde aquel momento se discuten y se han ensayado casos de votos electrónicos. En Córdoba tenemos el caso Marco Juárez, La Falda, sí, Carlos Paz, Salta, ha sido pionera, la ciudad de Buenos Aires, pero la gran mayoría de los especialistas inclinan por sobre la boleta electrónica, que tiene alguna complejidad en su auditabilidad, por lo eventualmente sofisticado de los software o los controles informáticos, se inclinan más por la boleta de papel. Le parece una opción intermedia, práctica, sencilla, rápida, transparente, auditable. Yo estoy de acuerdo con eso.
Y la que aprobaron ahora a nivel nacional, vos decís que es superior, digo, en claridad con respecto a la que tenemos en Córdoba.
A mí me gusta la cordobesa, tiene esa falla grande, que no es menor y que la impugna, digamos, esto de que le ponen una trampa, le ponen la foto del gobernador en el tilde de la lista completa. Y después viene el casillero del gobernador, y después viene el tribunal de cuentas, y después viene el intendente, y cuando va el gobernador no está la foto. Entonces, bueno, eso pasó en elecciones pasadas, cuando van pegadas, cuando van separadas, no. Pero los efectos arrastres yo no lo celebro, no son buenos para la democracia el efecto arrastre. Es bueno que cada uno sepa quién va a votar. Por eso me inclino por esta boleta que salió, en donde cada uno tiene que ir al nombre y el apellido de la persona. La democracia al final del día es un sistema donde alguien se tiene que hacer cargo si le va bien y le va mal. Si le va bien, para que lo premien, si le va mal, para que no lo vuelvan a votar. Corta la bocha en un contexto mundial que queda muchísimo para hablar de esto, porque están en retroceso los procesos democráticos. Entonces, si no modernizamos, ayornamos y hacemos práctica la participación de la gente, bueno, cada vez se aísla más la política de sus representados.
Rodrigo, Alejandro Augusto te saluda, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandro, ¿cómo andas vos?
Bien, ¿qué pasa con Ficha Limpia?
Bueno, vamos a seguir trabajando con Ficha Limpia, no entendemos bien por qué, al final los bloques pretendieron no tratarlo en esta sesión. El argumento que nos dieron a nosotros fue más bien de tipo instrumental. Se va a hacer muy larga la sesión esta, que todavía sigue, porque se va a aprobar una ley antimafia, se está aprobando una prórroga de la aportación de armas. Vamos a aprobar la emergencia, finalmente, emergencia ante los incendios de Córdoba. No sé si se va a extender mucho la sesión, y por el momento nos llega un argumento de ese tipo. Nosotros somos no solamente defensores de Ficha Limpia y de boleta único, sino que nuestro bloque y el radicalismo, uno de los pioneros de estas iniciativas.
Claro, porque además no es nuevo, digo, viene desde hace mucho tiempo, ya como para que sea, porque esta sesión era larga, se puede tratar en otra, digo, ¿no hay consenso, digamos, como para sacarlo directamente?
No, sigo pensando que sí lo va a haber y que en secciones venideras vamos a poder sacar Ficha Limpia. Nos parece ya un paso. Seguramente hay discusiones también de la instancia en la cual se sucede Ficha Limpia, si es segunda instancia, si es alzada, pero ya, digamos, el punto de entender que una persona no solamente imputada, porque violas el derecho de defensa, pero una persona que tiene una condena que no esté firme, tiene que tener una inhabilidad para ser candidato.
Diputado, ¿se está por votar lo de la declaración de emergencia por los incendios en Córdoba? Sí. ¿Cómo viene ese debate ahí?
Sí, gracias a Dios, logramos nuestro bloque, también con una participación muy importante de Agos Carreño, el bloque de Hacemos Coalición Federal. Nos pusimos de acuerdo, digo, me parece un logro que hayamos logrado persuadir a La Libertad Avanza, que había tenido una postura distinta en Senado, que acompaña ahí. Entonces, finalmente pedimos, te imaginas, Luis, un apartamiento de reglamento, que para eso se requieren 3/4 de la totalidad de los miembros. Ya lo votamos y bien arrancó la sesión y obtuvimos ese número, casi por unanimidad. O sea que ahora, cercano a las 12 de la noche, probablemente lo estemos tratando finalmente y se va a aprobar esta emergencia tan necesaria en un devastador incendio que lamentablemente se repite todos los años. Yo quiero ser prudente, pero también lo dije en el recinto y se armó ahí un pequeño chisporroteo. Uno tiene que ser prudente mientras los incendios se suceden, pero lo que pasa también, y es cierto, y ustedes como los principales medios de Córdoba lo cronican todos los años, que cuando el incendio se sucede y suele durar mucho tiempo, no se puede hablar de otra cosa que cómo ayudamos para mitigarlo. Y cuando termina y se suele cambiar la agenda de lo público y se suelen olvidar qué pasa con todas las zonas quemadas. Entonces, me parece que con prudencia algunas cosas también se tienen que decir, porque al final del día todos los años se repiten los incendios y todos los años nos toman por sorpresa.
Tema que sí, sí, Alejandro, decime.
Sí, sí, no, no, si cerrabas ahí no se iba a ir a otro tema, porque mañana se viene la marcha y quería plantearle.
Sí, pero eso, digo, ¿no? tema que evidentemente hay que analizarlo efectivamente, sí. ¿No? ¿Qué pasa con los incendios y la prevención, sobre todo?
A ver cómo se está actuando. Los recursos. Lo primero que quiero decir es que hay un fenómeno global que excede las responsabilidades de los gobiernos, para ser ecuánime en esto. Vos basta ver que no puede sofocar incendios Estados Unidos en su California, ni pueden en Canadá, en Australia o en España. Estados con una capacidad operativa y una inversión prevencional inmensa, y no los pueden sofocar. Pero también es cierto que las políticas prevencionales en Córdoba duran muy poco. Creas la ETA con 3.000 personas, sacan los miembros de la ETA y los pones de guardias urbanas no armados, que tomen mate en la plaza, porque las encuestas te decían que tenés que hacer eso. Yo no entiendo cómo Santiago del Estero, con un presupuesto decenas de veces menor que el de Córdoba, puede tener un avión, una capacidad de provisión de agua para los incendios de 20.000 litros, nosotros aviones de 3.000 litros. Córdoba. Entonces, hay muchas cosas. Ahora discutimos, y es buena hora, y veo que el gobernador está dispuesto a dar el debate que se aumente las penas. Pero yo les pregunto a ustedes, todos los años se investigan causas e iniciaciones de fuego intencionales. ¿Y dónde terminan las causas? ¿Está en la pena solamente el problema? No tenemos una fiscalía especializada. La fiscalía especializada de distintos temas. ¿No mereceríamos fiscalías especializadas? Se nos ha quemado en los últimos 20 años el 10% de la superficie de Córdoba.
Sí, pero también tenemos la fiscalía anticorrupción y pasar mi lista de cuántos son los condenados. Digo, si es por
crear. Bueno, das el peor de los ejemplos. Sí, sí, está
si
bien.
Es por crear fiscalía,
sí,
digo,
sí, pero,
me parece
bueno,
que
da más el peor para... de los ejemplos, porque hay a lo que refiero es. Es necesario fueros especializados para la complejidad de la investigación de estos incendios que se provocan. Bueno, sí, sí. Que hace 20 años que todos los años pasa, ahora vamos por el aumento de las penas. Y nunca nadie, y con las penas existentes,
claro, ha tenido
una investigación que haya, claro, que haya progresado.
Los puestos vigía, por ejemplo, que se había hablado mucho de ese tema, ¿no?
De tantos temas se han hablado. Sin ir más lejos, me parece que el tema más relevante es ETAC. Ya vendrá el tiempo, yo quiero ser prudente. Ahora todos cruzamos los dedos y
enfocar
Chancaní. Y que llueva, y los bomberos somos plenamente conscientes que son nuestros héroes y que la gran mayoría es un trabajo voluntario. Evidentemente es una cosa descomunal. Pero al final del día es la lluvia la que nos apaga los incendios. Entonces hay una falta de sustentabilidad en las políticas prevencionales que es evidente. Hemos tenido impuestos que recaudaban por el fuego. Sin embargo, tenemos inversiones subejecutadas y se invierte más en otras cosas. Esto tiene que ser una política de Estado. Yo te digo, como actor opositor, también lo hablaba con un juez la otra vez, nunca nos han sentado en una mesa, che, bueno, pueden tener diferencias. ¿Nos podemos poner de acuerdo en una política de Estado para esto? O sea, nos tienen que quemar 50.000 hectáreas todos los años de piso. Llevamos 70.000 este año. Una tragedia.
Es así. Antes de pasar al último tema que va a consultar Alejandro Bustos, Lucas Correa desde Santa Fe le quiere hacer una consulta.
Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Volantazo y volvemos con el tema boletas, porque me quedó pendiente la pregunta. Si estamos bien de tiempo de cara a las legislativas que se vienen con la aprobación hoy de la nueva boleta, y si habrá una campaña para capacitar y para explicarle a la gente cómo funciona, porque me acuerdo que cuando comenzó a funcionar la boleta única de papel aquí en la provincia de Santa Fe, resultó muy complicado para muchas personas, y aún al día de hoy hay quien se equivoca o pide disculpas o pide que le den una nueva boleta para corregir el error anterior, porque no termina de quedar del todo claro cómo funciona.
Soy sincero, no conozco el detalle si les da los tiempos al Ministerio del Interior, que es el organismo técnico que tendrá que saber contestarte esa pregunta. Yo entiendo, por lo que estoy informado, de que sí. En el segundo punto, a mí me gusta más la boleta de ustedes, la de Santa Fe, porque no tiene efecto arrastre, pero también tiene una dosis de mayor complejidad. Yo puedo hablar de experiencia mía en Córdoba, y también transitamos un tiempo donde parecía que la gente no iba a saber cómo usar esta boleta, y me parece que hay una subestimación de ciudadanos, porque al final del día los errores fueron muchísimos menos. O después los errores que se visualizaban, que siempre hay, o votos nulos, votos en blanco, se los analizaban a abstracto, es decir, no se ponía en comparación también todos los errores adicionales, como para saber si el cotejo de los errores, bueno, marca un margen de error mucho mayor. Para mí, además, son procesos de aprendizaje. Sí tiene que haber una instancia formativa, pero hay mucha subestimación. Hoy vos ves en toda la sociedad la utilización de aplicaciones en los celulares que tienen, bueno, un procedimiento un poco complejo, sin embargo, con mucha facilidad la gente se va habituando a usarlo. Yo no le tengo tanto miedo a eso.
Rodrigo, a horas de una marcha universitaria en diferentes provincias del país que se habla va a ser multitudinaria, se dice que Milei firmaría mañana el documento para rechazar la ley aprobada en septiembre y formalizaría ya el jueves en el boletín oficial. Y se habla de que el oficialismo no tendría los votos para blindar el rechazo a la ley. ¿Usted tiene ya una postura tomada? Se lo pregunto antes de la marcha.
Claro. Sí, por supuesto que sí. Cuando nosotros votamos algo, lo hacemos a conciencia, tanto esto como jubilados. Bueno, después justamente las estadísticas de la pobreza que son trágicas, que no son adjudicables todas a este gobierno, pero hay cuota de responsabilidad, claro, como toda la vida, dan la razón, como ha crecido la pobreza en los sectores mayores, que es como el dato nuevo que ha traído. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros votamos algo, lo hacemos a responsabilidad.
No es decir, usted va a rechazar el veto, digamos.
Claro, vamos a insistir con la ley que nosotros pues somos los iniciadores.
¿Y qué pasa con el resto de la tropa radical? Digo, en la última votación de las jubilaciones.
Bueno, hubo, la verdad que hubo, le puedo errar el número, pero hubo un informe de la Nación que fue muy preciso, creo que fueron, no sé si, casi 40 los votos que cambiaron el sentido del voto después del veto con temas jubilaciones. Bueno, la marca se la llevó el radicalismo porque particularmente algunos diputados justamente ese día incluso se sacaron una foto con el presidente de la Nación, pero a rigor de verdad no solamente pasó en el radicalismo, pasó en todos los bloques.
¿Pero cree que se pueda repetir eso?
Yo creo que no.
A ver.
Yo creo que no. Y bueno, esto es una iniciativa nuestra, cuando lo aprobamos lo hicimos con mucho sentido de responsabilidad, creemos en el equilibrio fiscal, otra cosa que me gusta aclarar, cada vez que me lo han preguntado yo lo he aclarado, yo comparto también dos cosas que instala el gobierno: el equilibrio de las cuentas, en buena hora que llegue para quedarse, y lo segundo que comparto, que no se pueden aprobar proyectos a tota y a loca sin previsión presupuestaria. Y estos no son los ejemplos que caen en esa crítica, porque lo que pasó en estos temas, tanto jubilaciones como en universidades, el gobierno tiene un presupuesto prorrogado de año anterior. Un presupuesto establece una porcentualidad de tu gasto. Si vos recaudaste más por inflación y decidiste hacer el ahorro en estas áreas, bueno, es una decisión que vos tomás, te haces cargo, mejor, peor, criticable, pero no es que no tenés previsión presupuestaria, ¿se entiende lo que digo? Pero si vos tenías una porcentualidad del gasto destinado a las universidades y a los haberes previsionales, decidiste no dárselos. Qué distinto que a mí se me ocurra crear una ley e inventar un nuevo gasto y encima te la quiero probar y no te digo dónde vas a sacar la plata. Y yo comparto que eso no se puede hacer. Pero no es lo que pasó ni con las universidades ni con los jubilados. Entonces, es una planteo absolutamente necesario. No hay futuro sin educación. Es crítica la situación de todas las universidades. Tuve una charla los otros días con John Boreto que me detallaba lo que pasa con la Universidad Nacional de Córdoba. Y me parece que el gobierno va a cometer un error muy grande y finalmente cumple con esta expresión de vetar una ley que ha tenido estos niveles de consenso. Y nosotros vamos a insistir con lo que aprobamos y creo que en esta oportunidad vamos a esto.
De Loredo, gracias por atendernos.
A vos, Luis, gracias a todos.
Chao, hasta luego. El diputado nacional Rodrigo De Loredo. 19:30, Mauricio Conti completa con la información desde la Cámara de Diputados, en vivo y en directo desde el Congreso. ¿Cómo andas?
Algunos números, que...